RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección y conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, la participación de Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, vamos a iniciar un ciclo de conversatorio sobre el Bicentenario y este programa es el primero. Vamos a hablar sobre la identidad cultural, qué es lo que nos identifica como colombianos y cuáles serían como los símbolos que nos caracterizan a nosotros pues, de cualquier otro país, a pesar de que pues, en Sudamérica tenemos... Aunque tenemos diversidad de culturas, pues nuestras independencias básicamente se gestaron dentro de un marco similar de libertad y sobre todo de unión. Más sin embargo, pues los colombianos hemos tenido un proceso histórico bastante complejo, porque pues a raíz de la independencia vamos a analizar qué tan independientes somos realmente, si tenemos identidad cultural, si tenemos, a pesar de las mezclas que hubo pues con los españoles y bueno, todo este proceso por todos conocidos, si realmente los colombianos tenemos ese arraigo identitario o simplemente es un símbolo en los momentos de fervor patrio, Gustavo, como no sé, los partidos de fútbol o la gente que se va al exterior entonces y saca la bandera con todo el orgullo y pues o sacan la bandera solamente en las fiestas patrias, pero hasta ahí no llega el tricolor nacional. Entonces eso es lo que vamos a analizar y también motivar a todos los colombianos que nos escuchan, no solamente acá sino en el exterior, a que refresquemos un poquito la historia. Y por eso tenemos a una invitada muy especial, la tutora Jenny Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y con ella vamos a hablar sobre este tema. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno amigos, para nuestra sección personajes, pues nuestra invitada muy especial es la tutora Jenny Rodríguez, a quien le damos una cordial bienvenida a este programa Debate en Línea. Para que nos aclares, Jenny, en primera instancia, ¿qué podemos entender como identidad cultural?
Sí, buenas tardes. Realmente Colombia es un país pluriétnico y multicultural, según nos indica nuestra Constitución, pero es importante entender cómo nos hemos construido culturalmente, cómo se ha construido nuestra identidad. Y teniendo en cuenta la fiesta del Bicentenario, se hace necesario empezar a discutir o tener en cuenta cómo se conformó esa identidad nacional a partir de esa idea de libertad, como tú lo mencionabas, y esa idea de independencia, que es un, pues son conceptos ambos, son categorías ambas bastante complejas, difíciles de tener en cuenta. Entonces, justamente refiriéndonos al tema de la independencia al siglo XVIII, siglo XIX, es importante tener en cuenta cómo Colombia se distinguió y cómo en la Nueva Granada entendió y conformó una idea de independencia, una idea de autonomía más que independencia realmente. Para eso es importante tener en cuenta las condiciones externas que afectaron a los criollos, porque nuestra independencia, sin lugar a dudas, fue una motivación desde la élite. Es decir, ahí no vemos el negro que era esclavo, no vemos el indígena, y no vemos al artesano, al hombre del común, sino vemos es al criollo ilustrado. Personas pues que tenían una educación en el exterior, educación en Inglaterra, educación en Francia, y de allí tomaron muchas de sus ideas de libertad. Es importante por ello tener en cuenta en un punto abstracto, en un punto coyuntural, pues el avance de Napoleón a España. Es decir, eso es fundamental, porque cuando Napoleón toma a España, obliga a Carlos IV a darle el poder a su hijo Felipe, pues es donde se empieza la contradicción cultural, es decir, donde los españoles tienen que realmente unirse culturalmente contra los afrancesados o contra los propios franceses, luchar no solamente para mantener el poderío político, sino el poderío cultural en las tierras de ultramar. Recuerden que no existían las colonias como tal, sino eran las tierras de ultramar. Entonces, ¿cómo mantener ese poder por el vacío que se había dejado ahí en una sociedad monárquica fuertemente estructurada, donde ante el temor de lo que sucedió con la guillotina de los reyes franceses, pues el miedo a que pasara lo mismo, que pues era un atentado no solamente a la monarquía misma, sino un atentado a Dios, como los reyes dotados de Dios para gobernar a los hombres. ¿Eso dio qué? Eso dio que los pueblos americanos sintieran que su metrópoli, su guía, su horizonte, se condujera como débil, como ineficiente y como poco capacitado. Eso en parte por la milicia, porque los americanos, como empezaron a llamarse, los oriundos geográficamente, tampoco son todos los geográficamente nacidos en estas tierras, empezaron a organizar milicias mucho más fuertes. Y pues, como ustedes saben, donde se organiza una milicia más fuerte que el Estado, que la dada por el gobierno central, pues ahí ya comienzan a surgir problemas. Ellos lucharon contra los ingleses en el Río de la Plata, y esa noticia se expandió por toda la colonia, por todas las colonias o por todos los virreinatos, y lograron empezar a crear así una identidad criolla, una identidad de América. Y luchando contra esos principios de incapacidad o inferioridad de los americanos, pues allá se discutía tesis como que la gente de tierra fría tenía posibilidad de ser civilizada, tenía posibilidad de acercarse a las letras, posibilidad de acercarse a la cultura, pero la gente de tierra caliente no. Entonces de ahí es donde surge nuestra tradición de considerar, que muchas abuelas aún cuentan, de pronto ya no tanto, pero sí las abuelas decían, los calentanos. Entonces uno es flojo como el calentano, y el calentano no tiene posibilidades, pero eso es bajo un imaginario arraigado en este tiempo, de considerar a la gente de clima caliente, menospreciarla o menospreciar una inferioridad casi que genética de la gente nacida en las tierras americanas.
Jenny, una pregunta con respecto a esta identidad que me parece bien interesante, digamos, esta reflexión que nos estás planteando. Muchos se preguntarían si nosotros, antes de esa ruptura, como tú decías, de adaptarnos, porque generalmente Colombia ha tenido un proceso donde siempre ha tenido que adaptarse a los modelos externos, sí, o a las culturas externas que no llegan a enseñar, sino en este caso, pues de la historia colombiana, llegan a imponer, ¿no? A tener una posición de arrasar con lo que había y adoptar un nuevo sistema, por decirlo así, un nuevo sistema político, económico y social. Muchos se preguntarían, Jenny, ¿por qué nuestras culturas indígenas, digamos, si nosotros vamos a hablar de los mayas, los aztecas, si vamos a hablar de los incas, estos grupos indígenas tenían un marcado, ¿cómo dijera? Digamos, arraigo e identidad frente a su cultura, tanto así que fue muy difícil para los que los conquistaron, fue muy difícil, que casi llegó hasta la extinción, de estas culturas, porque para ellos fueron grandes guerreros y no permitieron tanta imposición o aculturación como ocurrió con nuestra Colombia.
Sí, bueno, eso se puede mirar desde varias perspectivas. Una de ellas es el tipo de conquista que se dio. Realmente en tierras como Mesoamérica o Centroandina, como sería la del Perú, la comunidad religiosa tuvo una importancia fundamental. Es decir, en los religiosos de Mesoamérica, por ejemplo, estas culturas mayas que tú mencionas, la posibilidad de adoctrinar, es decir, de evangelizar por medio de la fuerza, se hizo por medio de el teatro, las imágenes, pero para los sacerdotes era importante aprender la lengua indígena y enseñar a partir de la lengua indígena, igual pasó en los incas. Y sin duda eran sociedades pues mucho más grandes que las pequeñas sociedades que tenían nuestro territorio. Nuestro territorio era, pues eran muiscas, eran panches, pero digamos que muy bien organizados, pero no con la extensión que podían tener los otros imperios indígenas. Aquí no se dio eso. Aquí simplemente llegó la adoctrinación con fuerza y llegó a romperse desde muy abajo de la estructura las condiciones culturales de los indígenas. ¿Cuál fue uno de los mayores? Porque realmente económicamente lo que hizo el español fue sobreponerse al cacique. Entonces adoptó todo el sistema económico indígena y se puso él encima. Y por eso pues el sistema de vasallaje, por decirlo así, fue mucho más sencillo. Y el sincretismo, el adoctrinamiento para romper culturalmente lo que tú mencionas, se hizo fue mezclando las tradiciones españolas y las tradiciones indígenas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los dioses o de los ídolos indígenas se adoptaron a la idea de los santos. Las fiestas indígenas se mezclaron con las fiestas católicas, entonces el Corpus Christi, como mencionamos acá, cambia simplemente el calendario agrícola de los indígenas. La fiesta la fiesta agrícola, la fiesta de dar gracias, es en torno a un santo católico. En Mesoamérica pasó con la fiesta de todos los santos, una fiesta que era dedicada en torno a la muerte, porque las comunidades tienen una idea de sacrificio diferente. Ese sacrificio de sangre es devolverle a la madre parte de la sangre que dio para que los pueblos existieran. Entonces eso sí se mezcló y ese sincretismo cultural fue lo que permitió y rompió al mismo tiempo que las tradiciones indígenas continuaran.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
El Sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Escucha todos los martes, Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana. De Colombia para el mundo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuando con nuestro tema del día, Jenny, pues ya nos vamos acercando hacia la parte de la identidad. Entonces contemos un poquito, Jenny, cómo pues se fue gestando como esa, digamos, identidad americana que se fue gestando pues a través de la aculturación y el adoctrinamiento, como tú bien lo decías, de otra cultura, que en nuestro caso pues era la española mezclada pues con la francesa, con la inglesa, bueno, con todas esa riqueza, por decirlo de alguna manera, que traían los españoles, ¿no?
Sí, justamente la ruptura, teniendo en cuenta, el adoctrinamiento naturalmente se dio en las clases bajas, es decir, los indígenas, los negros no tuvieron aculturamiento, no eran considerados personas, eran gente sin alma, por tanto era mercancía. Y los criollos pues realmente venían formados de una educación de élite europea, eso sí es fundamental tenerlo en cuenta. Naturalmente pocos indígenas como tal, digamos puros, si se puede usar la expresión, sobrevivieron. De ahí se formó, fue una masa campesina y una masa artesana, porque también es de recordar que el español tenía la costumbre, digamos, de no dejarse crecer las uñas para demostrar que no trabajaba. Entonces, el trabajo manual fue despreciado y pues naturalmente pasó al menospreciado, digamos, a este mestizo racial de sangre que tanto ha marcado al país. Realmente en este país pensar en las razas es un tema bastante complicado. De ello surge, digamos, que esa élite que empieza a ver sus derechos menoscabados con los Borbones, que empiezan a ver sobre todo su economía afectada, su economía personal, su comercio afectado, empieza a gestarse esa idea que somos americanos, somos igual de importantes que los españoles, somos igual de importantes que ellos, manejamos nuestra economía, y con el vacío de poder que se dio, lo que hicieron fue aprovechar la oportunidad para decir, una junta no es necesario que me gobierne, nosotros mismos nos podemos gobernar. Y ya habían antecedentes, en Perú ya habían existido levantamientos indígenas o pues indígenas mestizos. En Colombia, en la Nueva Granada, había tenido ya sus comuneros que se habían levantado contra un mal gobierno, más no contra la monarquía, porque era complicado pensar en que el rey ya no estuviera, que fue el choque realmente cultural, emocional que vivieron los criollos del momento. Entonces esa idea es, somos americanos, nosotros podemos. Esa conciencia del valor propio dio paso a que esa adhesión en América se viviera. Por eso las independencias o los gritos de independencia, y pues posteriormente con Bolívar, las batallas fueron una tras otra, como que uno puede hacer un mapita geográfico y verlas encaminándose, y realmente la Nueva Granada fue de los últimos gritos de independencia que se dieron justamente porque al llamarse las juntas a organizarse y a mantener el poder de Fernando VII, ellos no todos fueron convidados, o sea, no se invitaron a todo el mundo, y ahí empezaron las rendillas. ¿Por qué a nosotros nos invitan? ¿Por qué a otros no nos invitan? Y ahí empezó. Entonces empieza a pensar es en una idea de pueblo, o sea, en una idea de pueblo, no como el pueblo que pensamos hoy, todos somos el pueblo y un pueblo cultural y como vemos en los comerciales ahora muy patriotas, sino en un pueblo con posibilidades de hacia el ciudadano, es decir, hacia alguien que tiene una serie de derechos y una serie de deberes, pero no se piensa el pueblo desde el punto de vista étnico ni cultural, eso sí es clarísimo. La demarcación de diferencia no está marcada porque somos todos iguales, indios, negros y blancos, mestizos, blancos, criollos, sino somos todos miembros de una patria. El amarre es geográfico, no es de ningún otro tipo.
Bueno, con respecto a eso, quisiera hacer una pregunta a la invitada, y es, ¿cómo fue la creación o cómo se le vendió desde esta revolución a los indios, a los negros o a los campesinos o a los mismos mestizos, como estabas diciendo, pues que no eran criollos blancos, sino ya empezaron a mestizarse, a ser mulatos, a ser mestizos, para ser parte de esta independencia?
Sí, bueno, sin duda, bajo esa idea, digamos, lo vimos con el grito de independencia, muchos mestizos, mucho campesino y mucho artesano, realmente sí se unió a esa idea vendida de la élite, esa idea de libertad y esa idea de independencia. Es decir, quitar los yugos, por algo ver los grillos y las cadenas que os esperan. Entonces mucha gente luchó fue contra esa idea. Entonces pasó con el campesino. Habían otros que sí ya eran como obligados, como que eran parte de su cuestión. Si querían tener algún tipo de subsistencia, tenían que enfilarse a las tropas rebeldes. Ellos también, teníamos que entender que había mucha gente realista, ellos también llegaban y hacían, por ejemplo, saqueo con el fin de defender pues la nueva patria que se configuraba. Había otros indígenas que realmente fueron realistas y pelearon en contra de los ejércitos rebeldes, que son los ejércitos de Bolívar y los demás criollos. Y con respecto al esclavo, lo que hizo fue prometerles, Simón Bolívar en particular, les vendió la idea de libertad, es decir, libertad como tal. Ellos sí era con papel en mano, un papel que les notificara que eran libres. Y eso solo se daba si ganaban naturalmente la guerra. Y pues la guerra se ganó y fue un largo proceso para conseguir la manumisión de esclavos.
Jenny, una pregunta, de pronto una curiosidad que de repente muchos de nuestros oyentes tienen, y es, bueno, se gestó la independencia, todo el mundo feliz, supuestamente ya íbamos a tener como, digamos, una patria propia con uniendo todas nuestras riquezas y demás para ser realmente independientes. Mas sin embargo, vemos, no sé si el remedio fue peor que la enfermedad, o sea, es decir, cuando las personas o un grupo, un conglomerado no está, digamos, acostumbrado o no tiene como la disciplina o la cultura, hablemos un poquito así, para regirse, para autodisciplinarse, autogobernarse y tener como un norte, una orientación. Listo, ya somos libres, pero no libres per se, o sea, tenemos que organizarnos ya como Estado, como nación, porque no podían estar en digamos, en permanente anarquía, por así decirlo. Salieron de un régimen para supuestamente tenían que entrar a otro necesariamente que disciplinara, digamos, al entonces naciente país, y lógicamente crear como los derroteros que conformarían a Colombia, que sería diferente pues a todas las, digamos, a todas las naciones de Sudamérica. Especulemos un poquito, Jenny, y eso no es pecado, porque hasta los mismos historiadores están empezando a reconstruir la historia, no solamente de Colombia, sino de muchos países, porque nosotros nos criaron con, digamos, con una historia, pero a medida que vamos investigando, o sea, vamos dando cuenta que hay detallitos por ahí que nunca se tuvieron en cuenta. Entonces, ¿por qué no pudimos, como le digo yo, Jenny, como tener esos ideales de Bolívar y realmente ser una patria libre donde lográramos esos sueños que traíamos, ¿no? De libertad y de plenitud para todos?
Sí, parte del problema fue los sueños. Realmente no se partió de una realidad concreta. Todo lo que sucedía, todo lo que iba sucediendo era como a la marcha. Entonces pasaba algo y como que rápidamente pensaban qué hacer. Si bien el 20 de julio fue planeado, ya sabemos que fue una conspiración del 20 de julio, el resto no, el resto se fue dando. Y el territorio era extensísimamente, era muy, muy grande, y se fueron formando regionalismos marcados que son los que tenemos hoy en día. Si los tenemos en nuestro país, pensemos en el exterior, el venezolano pelea con el uno y el otro. Y no solamente es cuestión política, es cuestión de identidad, de regionalismos marcados. Y empezaron a pelear, yo creo, entre ellos por el poder. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Eso pasó, digamos, cuando se organizó la Gran Colombia, donde iba a quedar la capital. Entonces los de Cúcuta, ¿pero por qué Cúcuta? ¿Pero por qué Santa Fe? ¿Pero por qué no Caracas? Y comenzamos esas peleas que, pues realmente no, con, lo único que, al camino que nos llevaron fue al abismo, prácticamente. Eso es una historia de larga duración. Yo creo que hoy se está viendo esos problemas. Otro asunto fue que las instituciones de la colonia permanecieron. Yo siempre he pensado que eso es como cuando uno pelea en la casa por la libertad, pero uno sigue pidiéndole al papá para el bus y para el almuerzo y todo.
Buen ejemplo.
Es vacía, es un grito histérico de libertad, pero manténgame manteniendo, hágame el favor. Entonces las instituciones siguieron, porque es que no se puede, ¿de dónde cogían, digamos, la plata? Los grandes préstamos que se pidieron a Inglaterra, que era el que más le convenía la independencia, más que los mismos criollos, ¿de dónde se sacó la plata? Pues de impuestos, de la misma estructura económica que se seguía manteniendo. Y una estructura que prevaleció y se fortaleció con después de la independencia fue la iglesia. La iglesia como institución, no como creencia, que aquí no nos vamos a poner a pelear con si yo creo o no creo, pero como institución sí se fortaleció. Porque una vez, recuerden que cuando Napoleón toma a España, la Inquisición se va, se pierde, desaparece, inclusive en territorios de ultramar. Pero cuando se da la reconquista, vuelve la Inquisición con fuerza y el adoctrinamiento fue mucho, mucho más duro y la institución siguió, continuó. Hacia el siglo XIX, mediados del siglo XIX, pues se expulsan a las comunidades, pero recordemos que finalizando el siglo XIX con la regeneración, se llaman otra vez al país, se les pide disculpas, se les da indemnización y se les entrega nuevamente en bandeja de plata la educación, que es fundamental. La educación de un pueblo es todo para su pueblo, y si la educación tiene solamente un eje rector, pues entonces ¿dónde está la posibilidad de la libertad? ¿Dónde está el otro? Ya no hay otro, porque es el otro de la Iglesia Católica, es el otro del idioma español, y gente como lo que tú preguntabas, del negro, del indígena, es tan fácil como o se adapta o se adapta, porque aquí no tiene más campo.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
¿Por qué el alboroto?
Hemos regresado. Una nueva generación.
Adelante.
2010.
¿Cuántas veces va?
Una nueva década.
¡Hurra!
Muy pronto, Un Minuto en Acción estará de vuelta en tus oídos.
¡Oigan! ¡Pasen la voz!
crónicas, relatos, actualidad, temas controversiales, divertidos y asombrosos.
Información más entretenimiento.
Un minuto en acción. Solo por Radio UNAD Virtual.
¿Estás preparado?
Iniciando sesión.
5, 4, 3, 2, 1.
Espéralo.
El debate en línea. Novedades editoriales y eventos.
Bueno, acá hay una anécdota bien interesante, se llama Anécdotas de Bolívar, de José Rosario Araújo. En la campaña de Apure fue notoria los padecimientos, el hambre y la desnudez de ambos ejércitos, producto de la falta de recursos existentes en los llanos. El Libertador usaba una gorra que los ingleses de la Legión Británica miraban como de mala suerte. Un día en que la gorra cayó al agua en el río Arauca, los legionarios lanzaron hurras porque a esa prenda la culparon de sus infortunios.
Bueno, siguiendo con este interesante tema y preguntándole a Jenny ya pues, para finalizar el programa del día de hoy, quiero hacer referencia a qué es esa construcción de nación, qué es esa construcción, pues hablemos de nación como término de que no es solo la nacionalidad de la que estamos hablando, ¿no? Ni la ciudadanía de la cual pertenecemos las personas que hacemos parte de un país, podría decir. ¿Qué es esa construcción de nación? ¿Hacia dónde se, desde dónde viene? ¿Desde dónde se habla sobre un prospecto, sobre algo que se le hace llamar madre, patria o algo así?
Sí, realmente la nación es complicado mencionarlo porque como que no tiene un horizonte fijo. Nos hemos construido con esa idea de Hamburg, la madre patria. En un día la amamos y al otro día consideramos que era la madrastra, la mala, la despiadada, la España que nos robó, la España traicionera. Entonces la identidad del colombiano sí ha variado demasiado. Pasamos de un momento donde éramos todos unidos en una sola nación, todos bajo un solo espíritu, un solo aliento, pasamos a unas disputas entre centralistas y federalistas. Luego luchamos nuevamente contra un solo ente que era Morillo, el despiadado Morillo. Y luego nuevamente nos distensionamos y las guerras civiles en el siglo XIX. Entonces la nación colombiana ha sido una nación de unas rupturas muy fuertes, pero que si vemos hoy en día, tiene unos lazos fuertísimos y maravillosos, por ejemplo, con las culturas indígenas. Esa parte herbolaria, esa parte gastronómica, esa parte de las abuelas que curan con las hierbas, y no es cualquier hierba, la particular, la que ella decida. Los tiempos, ¿por qué en menguante? ¿Por qué unas mujeres nos debemos cortar el cabello en creciente y sembrar las matas en menguante? Eso no nos lo trajo solamente España. España nos trajo, por ejemplo, la gata golosa, que es casi que el símbolo de Bogotá en su baile típico, que es súper curioso, sea un baile español. Pero la identidad y la nación se construye día a día y solamente se puede construir dándole espacio a todos, a todas las voces, no solamente dando un espacio porque toca, eso, todos hablan pero nadie se escucha, pero sí empezando a pensar en el otro como uno mismo. Creo que es fundamental tener en cuenta esa parte de pensar en el otro y respetar al otro y hacerle campo en la vida al otro.
Bueno amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Jenny, pero estás cordialmente invitada a los siguientes ciclos, amigos, entonces deben estar muy pendientes. Y este ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la colaboración de Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Cinco. 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.